When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and sweet silver song of the lark.
La voz que acabáis de escuchar es la del capitán Thomas Moore. Nació un 30 de abril en Keighley, Inglaterra. Con apenas 20 años se alistó en el 8º batallón del regimiento del duque de Wellington. Sirvió y luchó en Arakan, en el oeste de Birmania, y después fue con su regimiento a Sumatra tras la rendición japonesa. A su vuelta a Gran Bretaña fue destinado como instructor en la Escuela de Combate de Vehículos Blindados. Pilotó también motos de competición y con el número 23 en su moto Scott consiguió varios títulos una vez que dejó el ejército. Luego se dedicó a la fabricación de materiales para la construcción en Yorkshire, cerca del lugar de su nacimiento. Sin embargo, no fueron sus logros deportivos ni sus hazañas bélicas los que hicieron famoso a este hombre, sino su tesón y solidaridad. El 6 de abril de 2020, en pleno estallido de la pandemia del coronavirus y a tan solo unas semanas de cumplir 100 años, comenzó a caminar por su jardín para recaudar fondos en favor del Sistema Nacional de Salud, National Health System británico. Su objetivo, completar 100 vueltas a su jardín con su andador antes de cumplir los 100 años, para recaudar 1.000 libras esterlinas antes de ese centenario. Durante los 24 días que duró la campaña de recaudación de fondos, hizo muchas apariciones en los medios de comunicación y se hizo muy popular en el Reino Unido, obteniendo varios reconocimientos y atrayendo millones de donaciones. En reconocimiento a sus esfuerzos, recibió el premio Helen Rollason a la personalidad deportiva del año de la BBC en la ceremonia de 2020. Actuó en la versión del You Never Walk Alone, que escucháis de fondo, cantada por Michael Ball con los coros de los sanitarios de la NHS, la National Health System, para quienes estaban destinados los beneficios también de esta canción. El sencillo se situó en el primer puesto de las listas musicales del Reino Unido, lo que convirtió a este hombre en la persona de más edad en conseguir un número uno en ese país. Logró recaudar 39 millones de libras, unos 44 millones de euros. Su cumpleaños se conmemoró con vuelos de la Real Fuerza Aérea y el Ejército Británico. Recibió más de 150.000 tarjetas. Fue nombrado coronel honorífico del Army Foundation College y también fue nombrado caballero por la mismísima reina Isabel II en el Castillo de Windsor. Pero ni siquiera él, que tanto hizo para ayudar a los que luchaban contra el coronavirus, se libró de contraerlo. En enero de 2021 fue hospitalizado en el hospital de Bedford con neumonía tras haber dado positivo en coronavirus. Y el pasado martes 2 de febrero de 2021 falleció. Tras conocerse la noticia, el estadio de Wembley encendió su famoso arco de luz en honor al capitán Tom Moore, el anciano que se convirtió en héroe a pesar de la edad y las dificultades para caminar, porque no dudó en llevar a cabo un reto que conmovió, movilizó e inspiró a toda una nación. Y también nos inspira a nosotros, los corredores populares. No se trata de correr más rápido o más kilómetros. No se trata de batir récords ni de pulverizar marcas. Se trata de agarrarse a un andador y dar un paso tras otro para ayudar a los que lo necesitan. Nosotros no seremos héroes, pero seguiremos caminando, trotando o corriendo, si eso sirve para que el mundo siga avanzando en estos tiempos de pandemia, aunque crucemos la meta siendo el último runner.
El último runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. También os recuerdo la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast del programa en Omni, en todas las plataformas de audio, iVoox, Apple y Spotify, por si queréis volver a escucharlo y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y reconozco y confieso que me ha costado llegar al final de la Runner Historia. Muy emocionante la historia del capitán Tom Moore, de verdad. Yo es que creo que estas son las cosas que nos deben de importar en los tiempos que vivimos, en que aunque vayamos en andador, sigamos caminando y sigamos también haciendo esfuerzos por los que tenemos alrededor, en vez de pelearnos los unos contra los otros, que es algo espantoso. Y como a la gente del atletismo somos muy solidarios y muy buenas personas, pues hoy yo creo que vamos a hacer un programa, que además es el número 2016, con toda la intención de pasar un buen rato, que ya bastante mal lo estamos pasando, y os hemos preparado además un programa con muchos y muy variados contenidos para que sigáis emocionándoos y sigáis teniendo ganas de correr, de entrenar y de hacer algo por los demás. Pero eso es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Que vayamos corriendo, andando, trotando, como sea, pero sin prisas, tranquilitos, que todavía tenemos mucho que hacer. Arrancamos ya.
Las nubes de hoy me invitan al optimismo, luciendo mi oportunismo, lo llevo mejor. El anticiclón.
Y como cada viernes miramos al cielo para ver qué es lo que nos espera este fin de semana, a ver si podemos salir a correr, tenemos que sacar el cortavientos, el chubasquero, podemos sacar las mallas piratas, las largas o las cortas. Lo de, es que hay un cachondeito con lo de las mallas piratas y los compañeros del podcast Tirada Larga, por cierto, un saludo desde aquí, desde El Último Runner. Pero bueno, que me lío, que lo más importante es que saber qué tiempo va a hacer este fin de semana, y para eso tenemos a nuestro querido Carlos Velasco. Os recuerdo su cuenta de Twitter, @carlosvelasco_w, y ahí podéis encontrar toda la información detallada de qué es lo que nos espera este fin de semana, que nos lo va a contar ahora mismo. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, Natalia. ¿Qué tal? Pues vas bien encaminada con eso del cortavientos, del chubasquero, las mallas, porque la verdad es que el fin de semana pinta muy revuelto en amplias zonas de la península. Hoy viernes vamos a sacar desde luego el chubasquero en amplias zonas del oeste de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, el este de Asturias, Cantabria, también el País Vasco. Día desde luego, sobre todo durante la primera mitad de la jornada, pasado por agua en estas zonas, y de cara a la tarde estas precipitaciones se van a extender también a Galicia, a la Comunidad de Madrid, a Castilla-La Mancha y a amplias zonas de Andalucía. Y atención, porque podemos tener alguna sorpresa en forma de tormentas, y es que van a ser, ya tuvimos algunas tormentas hace unas semanas, las primeras del año. Pues bien, durante esta próxima tarde-noche pueden volver a repetirse estas tormentas en algunas zonas del interior peninsular. Donde van a quedar al margen de esta situación va a ser en el este y especialmente el noreste de la península. Por allí cielos bastante despejados, podemos levantar con abundante nubosidad de tipo bajo, especialmente en las costas de Cataluña, en las costas de Baleares y también de la Comunidad Valenciana. Y donde también el tiempo va a estar muy revuelto y donde también hay que prestar bastante atención es en Canarias. Por allí es posible que tengamos chubascos localmente fuertes, acompañados estos chubascos de granizo y con nevadas, especialmente en áreas montañosas de las islas, a partir de una cota de 1.400 metros. Las temperaturas este viernes se desploman en el sur de la península y tienden a subir en áreas del centro. Mañana sábado esperamos un día desde luego bastante revuelto, todavía con abundantes nubes, sobre todo en la mitad occidental de la península. Esperamos precipitaciones que serán persistentes, sobre todo durante la primera mitad del día, en el Cantábrico más oriental, Cantabria, País Vasco, Navarra. En esa zona las precipitaciones van a ser abundantes durante este sábado. Y en el resto esperamos, ya decimos, muchas nubes con posibilidad de chaparrones que, aunque inicialmente afectarán a las comunidades del oeste de la península, a lo largo de la tarde, de un modo más disperso y más débil, pueden afectar a otras zonas del centro del país. Esperamos bastantes nubes también en el Mediterráneo, aunque a orillas es posible que luzca un poquito más el sol, a excepción de Baleares. Por allí se van a mantener los cielos bastante cubiertos, incluso con algunas gotas. Van a repetir, atención, estas precipitaciones fuertes en forma de chaparrones con granizadas en las Islas Canarias. De hecho, se va a sumar también fuertes rachas de viento. Atención a las temperaturas durante este sábado, porque se van a desplomar más de 10 grados, especialmente en amplias zonas del interior de la península. Así pues, el sábado vamos a volver de golpe al invierno. Y el domingo, Esperamos un tiempo tranquilo, sobre todo durante la mañana, sin precipitaciones en la mayor parte de la península, pero atención porque a partir de la tarde entra un frente desde el Atlántico, un frente muy activo con muchas precipitaciones que irá recorriendo poco a poco de oeste a este la península. Así pues, durante la primera mitad de la tarde afectando a la mitad oeste peninsular y a lo largo de la tarde-noche ya alcanzando la zona centro. Volverán a repetir las precipitaciones en Baleares en forma de chaparrones con nubosidad muy abundante y parece que las precipitaciones poco a poco irán remitiendo en Canarias. Atención al fuerte viento durante esta jornada de domingo, especialmente en la desembocadura del Ebro y también en áreas del estrecho, la costa de Málaga, Granada, Almería, también Ceuta y Melilla son las zonas donde puede soplar el viento durante esta jornada con mayor intensidad. También en la desembocadura del Ebro, aunque desde luego las rachas no van a ser tan intensas como la de los últimos días. Ya has visto, Natalia, cómo esperamos un fin de semana bastante completito, en el que habrá que protegerse, sobre todo de la lluvia, del viento en algunas zonas y también, a excepción del Mediterráneo, habrá que tener cuidado, sobre todo con las granizadas en Canarias.
Bueno, eso es lo que además que hay que mirar al cielo, ¿eh? Porque eso te pilla y duele.
Desde luego, además van con fuerza y pueden hacer daño.
Bueno, esperemos que solamente sea eso, que nos dé tiempo para llegar a casa y poder resguardarnos, ¿no?, de las granizadas allí en Canarias. En el resto del territorio nacional, pues estamos en invierno, así que es lo que toca. Pues muchísimas gracias, Carlos, ha sido un placer escucharte un viernes más. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, Natalia, buen fin de...
Os recuerdo su cuenta de Twitter, @carlosvelasco_w, para que veáis todas las veces que queráis, vais a su cuenta de Twitter y ahí podéis estar informados al detalle de todo lo que vaya ocurriendo en las próximas horas. La verdad es que la información de Carlos es detalladísima y siempre le cuenta todo tan bien que da gusto tenerla aquí en El Último Runner. Y venga, continuamos ya. Y tenemos que seguir corriendo, como dijimos al principio, y porque es que la COVID-19 sigue amenazando a toda la población y también amenaza la educación de millones de niños y niñas. En la mayoría de países de América Latina o de África, los colegios aún no han reabierto sus puertas y eso supone ya casi un año sin escuela. Muchos niños, niñas y jóvenes no cuentan con un ordenador o ni siquiera cuentan con conexión a internet en sus casas. Para otros, además, el almuerzo del centro educativo era la principal comida diaria y quedarse sin en casa también puede, desgraciadamente, significar que aumenten las probabilidades de sufrir algún maltrato intrafamiliar o incluso, que os voy a contar en caso de las chicas, violencia y abusos sexuales. Hay que actuar, hay que seguir actuando, hay que seguir corriendo y si es por esta emergencia sanitaria y educativa, pues también es muchísimo mejor, desde luego, nos va a hacer sentir mucho mejor ese esfuerzo si al mismo tiempo podemos ayudar. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues corriendo en la carrera virtual que se celebra el 20 y el 21 de febrero. Solo tenéis que ir a la web correporunacausa.org, inscribiros, descargar la aplicación y correr por la educación. Además, entre todos los que se inscribáis en esta carrera, va a participar también mi amigo Juan Luis Cano, que seguramente que muchos de vosotros le recordaréis por Goma Espuma, por su programa Goma Espuma, pero es que es presidente también, junto a Guillermo Fesser, de la Fundación Goma Espuma, que es algo que ha quedado de ese dúo de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser como un tesoro impresionante, porque lo que hacen en la fundación es algo increíble cada día y cómo ayudan cada vez más a más gente. Esta fundación también tiene en marcha un reto por la educación que se llama Montañas Montañosas, cada metro un euro. Para poder ayudar tenéis que ir a www.migranodearena.org/reto/montanas-montanosas. Creo que lo he dicho bien, pero por si acaso que me corrija si he dicho algo mal. La directora de la Fundación Goma Espuma, Piluca Los Santos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Piluca.
Hola, muy buenos días, Natalia.
Oye, muchísimas gracias por acompañarme aquí en El Último Runner. Mira que en este programa hablamos de correr, pero claro, es que hay muchas carreras verticales. En este caso es una escalada, ¿no?
Sí, totalmente. Es una escalada que nos ha brindado introducirnos Javier Campos y a la que hemos dicho sí, sí y sí.
Y sin duda es muy simbólico, ¿no? Cada metro, pues tenemos un euro. Es que no, más facilito no puede ser, ¿verdad que sí? Javier Campos, muy buenos días. Muchas gracias a ti también por acompañarnos esta mañana en El Último Runner.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿vas a ascender, es tu propuesta, ascender al pico más alto de cada una de las 50 provincias españolas en 90 días, que dura el lo más duro del duro, del crudo invierno, como en la película.
Sí, esa es la idea, pero si te digo la verdad, a ver si en vez de en 90 es en 80 o en 75, porque tengo unas ganas ya de llegar a casa y de confinarme que no te puedes imaginar.
No me lo puedo creer, estamos todos como locos por salir y respirar aire fresco, y sobre todo si es aire de la montaña, y me dices tú que ya quieres volver a casa, hace frío, ¿no? Me imagino.
Claro, es que, a ver, que estoy encantado porque soy un apasionado de la montaña y de los viajes, pero bueno, llevo ya 45 días durmiendo en una furgoneta y subiendo casi a montaña por día, más de 20.000 metros acumulados ya, y como que ya empiezo a pensar que igual estaría a gusto en casa.
Ya. Oye, de todos modos, te lo vas a ganar, desde luego, y te lo mereces seguro ya, los ascensos, pero bueno, ya has recorrido unos cuantos, ¿no? Yo creo que has estado ya en más de 19 o 20 llevas.
No, llevo ya 37.
Virgen Santa, 37. Pues entonces sí que vas a acabar antes de tiempo, porque empezaste el 21, ¿no?, de diciembre, en el Mulhacén.
Sí, empecé justo cuando empezaba el invierno. Lo que pasa es que es todo muy engañoso, en el sentido de que aunque lleve 37, me queden solo 13 provincias, me quedan las peores. Me queda todo el norte, Pirineos, Cornisa Cantábrica, montañas muy duras, y estas van a exigir mucho tiempo.
¿Y dónde estás ahora, por cierto?
Pues ahora mismo estoy por Euskadi porque, bueno, pues me tenía que hacer las de aquí, y aparte aprovechaba ya que el Pisuerga pasa por Valladolid para dar una conferencia, y ya sigo para Galicia y toda la zona de picos de Europa.
Bueno, tú que eres un experto montañero, es verdad que tenemos, claro, hay ahora mismo hay unas condiciones que te impiden salir también de España, pero ojo con las montañas que tenemos en España, ¿eh?
Muy serias, sí, por eso te decía que lo que queda es serio, es duro, no voy a decir peligroso, porque haciendo las cosas bien no son montañas peligrosas, pero sí muy exigentes físicamente y técnicamente. Entonces, debería ser el paso previo que todo el mundo diera antes de viajar a otras cordilleras, porque tenemos una escuela brutal para aprender esto del montañismo.
¿Cuál, de todas las que te quedan, cuál es la más complicada a tu modo de ver?
Bueno, como todas las que me quedan son las del norte, todas tienen su cosita, pero yo le tengo especial respeto a Torre Cerredo, que es la más técnica, es la cima, además es cima comodín, como digo yo, que es cima de Asturias y de León, de dos provincias a la vez. Y la que hemos dejado para el final, por cuestiones ya un poco personales, que es la Pica de Stats, la de Lleida, que es una ruta larguísima, exigente, y bueno, vamos a ver si hacemos un colofón bueno ahí.
Oye, Piluca, la idea es conseguir unos 30.000 euros, ¿no? Es lo que necesita la Fundación Goma Espuma.
Sí, eso es. La Fundación Goma Espuma está intentando implementar un proyecto de educación socioemocional en la Comunidad de Madrid, y para poder poner en marcha pues una educación por la tolerancia, que creo que es muy necesaria y que es muy demandada también, sobre todo en estos momentos, ¿no?, que estamos viviendo.
¿Estáis notando que ahora mismo se generan más conflictos? Hay veces que ves las noticias y, sobre todo, claro, el colectivo de los adolescentes, que tan difícil es normalmente su crecimiento, ¿no?, y su vida, que siempre tienen ahí ese momento de inseguridad, pero ahora mismo, en medio de esta pandemia, toda esa educación emocional de la que me estás hablando es mucho más compleja, ¿no?
Sobre todo porque si actuamos en la edad donde este programa está actuando, que es de 3 a 6 años, la neurociencia dice que es el momento adecuado para poder intervenir, ¿no? Entonces sí que creemos que puede dar un cambio, una transformación social importante.
Bueno, es que en esa franja de edad es cuando realmente, que muchas veces decimos que, claro, son los niños de infantil, de las escuelas infantiles, y que están ahí, incluso hay veces que se les llama guarderías, ¿no?, a las escuelas infantiles. Y no estamos guardando a los niños, en realidad se les está educando en algo que es fundamental para el resto de su vida, porque aprenden a relacionarse, aprenden a hablar, aprenden a escribir, aprenden a hacer un montón de cosas, aprenden a entrar en la sociedad.
Totalmente de acuerdo, sí.
¿Estáis notando que están habiendo más problemas desde que comenzó la pandemia o ya existían de antes?
Bueno, nosotros, como bien has dicho anteriormente, en países donde estamos, como es Nicaragua, hay unos problemas enormes a la hora de incluso poder ir al colegio, porque ya solamente aquellas familias que tienen muy poquita capacidad económica, pues les exigen a los niños llevar mascarilla y alcohol, y ellos no tienen dinero para poder hacerlo, ¿no? Entonces, claro que sí, o sea, es algo muy difícil, cada vez se está abriendo muchísimo más esta brecha, ya no solamente digital, es una brecha importante, ¿no?, para la sociedad.
Javier, ¿y cómo surge la idea de organizar este reto para poder recaudar los fondos y poder ayudar en esta franja, ¿no?, de edad que estamos en este proyecto Think Equal?
A ver, la idea surge un poco de forma natural porque proyectos en los que puedas sumar metros o sumar kilómetros de recorrido te generan la posibilidad de convertirse en dinero de alguna manera. Y bueno, yo que he crecido con los personajes de Goma Espuma, cuando me propusieron la posibilidad de vincularme a ellos, digo, joder, es que me hace una ilusión de la leche. Y además me parece que yo tengo un poco conflictos a veces porque creo que la vida me ha tratado demasiado bien y que tengo una obligación social.
Estás como en deuda.
Sí, exacto. Pues dices, joder, pues un bombero te apaga el fuego en casa, un maestro te educa a los niños, un médico te cura y yo me dedico a viajar, a pasármelo bien y a contar historias. Pues me parecía una obligación que eso tuviera un fin social que revirtiera de alguna manera. Y si era en educación, me parecía fantástico. Entonces fue como una propuesta natural, saber que podíamos generar esa sinergia, era como, venga, no hay que hablar nada más. Luego Juan Luis y Guillermo se metieron de cabeza, Piluca también, digo, joder, pues yo encantado. Y aquí la única historia es el amigo este que me acompaña, el fuerte.
Sí, que lo vemos además en la cuenta de Twitter que tienes y en la cuenta también de la Fundación Goma Espuma, que yo creo que a los peques que le echen un vistazo, a los padres y madres que se lo enseñan a los peques, mira lo que está haciendo Javier, y no va solo, les tiene que encantar.
Sí, lo que pasa es que me está robando protagonismo porque toda la gente quiere hacerse fotos con él y no conmigo, pero bueno.
No, pues eso está muy bien. ¿No te sientes un poco como Alaska en la bola de cristal, que todo el mundo quería hacerse la foto con la bruja avería, ¿no?
No, a mí la verdad es que me va muy bien, porque además, fíjate, lo difícil que es encontrar un compañero que no discute.
Hasta.
Pues nada, genial, yo encantado.
Sí, porque, oye, los montañeros sois raritos.
No sé qué contestar, porque yo creo que raritos somos todos, ¿eh?
No.
Cada uno con la perspectiva que lo vea.
No, pero ¿a que sí, Piluca? ¿A que son tipos extraños la gente que asciende las montañas? Bueno,
muy raros.
Pero es verdad que os pasa eso, ¿no? Que tenéis un gran corazón y sois muy divertidos y todo eso, pero dices, ¿qué le lleva a una persona a lo que nos has dicho al principio? ¿A pasar tanto frío? O sea, ¿qué disfrute tenéis? Bueno, como lo que nos pasa a los corredores, ¿eh? Que al final te pones a correr kilómetros y kilómetros y vas sufriendo. Total. Y cuando cruzas la meta dices, joder, qué a gusto me he quedado.
Yo creo que somos muy parecidos en eso, que hay un equilibrio entre el sufrimiento y el placer, y luego con el tema de la recompensa, de ser capaces de superar límites y todo eso, que me parece que la montaña y el correr tienen muchísimas similitudes.
No, de hecho es fundamental, ¿no?, los trekkings que hacéis siempre en altitud para conseguir luego los ascensos y que el cuerpo también se acostumbre para eso.
Sí, es un
complemento.
Sí, es un aprendizaje para el cuerpo el tolerar determinadas situaciones que son incómodas y que yo creo que son extrapolables a la vida cotidiana, con lo cual al final acabamos convirtiendo el deporte que hacemos, tanto el running como la montaña, en una escuela de vida, en una forma de descubrir herramientas para superar los problemas.
Sin duda, y eso es algo que nos encanta. Y herramientas para superar los problemas también se traducen en recursos, es decir, en ayuda económica para poder llevar a cabo estas acciones, ¿no?, que se realizan desde la Fundación Goma Espuma. No sé cómo vamos de recaudación, Piluca, tenemos que animar a nuestros oyentes a que entren en www.migranodearena.org/reto/montanas-medio-montanosas.
Sí, si pones montañosas, ahí estamos.
También te es verdad.
Grano de arena, sí. Migranodearena.org. La verdad es que necesitamos ese empujoncillo y os animamos a todos a que participéis y podamos llegar a ese reto que ya Javier nos está superando, pero con creces.
Sin duda, pues ojalá que luego también podáis contarnos en qué vais a emplear esos 30.000 euros que necesitáis y qué es lo que vais a hacer y que veamos también esos resultados. Ya me has dicho que para niños de la Comunidad de Madrid, pero ¿ya tenéis pensado en qué lo vais a gastar?
Sí. El programa está ya totalmente enfocado para empezar la formación a los profesores. Ya está hablado con la Comunidad de Madrid, ya están seleccionadas las escuelas preseleccionadas para que podamos implementar este programa a principios de año.
Estupendo. Pues Piluca Los Santos y Javier Campos, seguiremos tu aventura, las cimas que te quedan por coronar. que seguro que lo vas a disfrutar y a sufrir al mismo tiempo, y que pronto estarás ya en casita, calentito, confinado, pero sí que es verdad que te agradecemos muchísimo el frío y el esfuerzo para poder recaudar este dinero y poder ayudar a la Fundación Goma Espuma. Y nada, saluda al fuerte.
Sí, sí, de vuestra parte.
Sí. Nos haremos una foto con él también en algún momento, seguro.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias a los dos, Piluca Los Santos, directora de Fundación Goma Espuma, y Javier Campos Montañero, y el artífice de que este proyecto se esté llevando a cabo gracias a estas montañas montañosas. Cada metro, un euro. Yo os animo a que colaboréis. Un abrazo a los dos.
Un abrazo,
gracias.
Chao.
Pues suena Vangelis, y eso quiere decir que al otro lado del teléfono tengo a Frank Benito. Muy buenos días, Frank, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Natalia. Pues mira, como siempre, con ganas de estar con nuestros oyentes, contigo, y aportar lo mejor que podamos para que progresen como merecen.
Eso es, y con buena onda siempre, que ya bastante mal lo estamos pasando, así que nada, hay que tener siempre buen espíritu, motivación y ganas de entrenar, porque además, según dicen todos los expertos, el ejercicio físico también potencia el sistema inmunológico, genera endorfinas, nos hace sentir mejor, y así también tenemos más defensas de cara a lo que tenemos por delante, que es una pandemia mundial que parece que no va a acabar nunca, pero esperemos que poco a poco se vaya arreglando. Vamos a ver si vamos viendo la luz. El caso es que, hablando de entrenar, hoy me dijiste que me ibas a hablar de los circuitos training. A ver, explícame, ¿qué es eso?
Bueno, pues esto, la palabra, si la traducimos, es entrenamientos en circuitos, ¿vale? Y esto normalmente los atletas lo utilizamos para trabajar la fuerza en una especie de, vamos a decir, un circuito en la que ponemos 8, 10, 12 estaciones. Cada estación es un ejercicio diferente, ¿vale? Y lo que vamos a ver es pasando de un ejercicio a otro, de una estación a otra. Por eso se llama entrenamiento en circuito. Pero el objetivo principal es trabajar la fuerza. Como hemos dicho ya alguna vez, la fuerza es primordial para el rendimiento, para nuestra salud, para evitar lesiones, y es una de las cuatro capacidades físico-motrices que debemos de trabajar siempre. Ya no solo corriendo, sino en cualquier otro deporte y para la vida misma. Es más, a mí me gusta poner un ejemplo. Mira, cuando nacemos, el niño o la niña no camina porque no tiene suficiente fuerza para levantarse y caminar. Es todo goma. Solo cuando empieza a desarrollar la fuerza a base de gateos, de agarres, aprensiones, y empieza a enderezarse, que sus piernas pueden soportar su peso, ¿eh? Eso es una de las cualidades de la fuerza, entonces puede sostenerse en pie. Y cuando, con practicando, caminando, cogiéndose por los muebles, por aquí y por allá, y ya coge equilibrio y suficiente fuerza, ya puede andar. Entonces, si para... es que este ejemplo lo pongo siempre en muchas charlas que he dado. Si para caminar el ser humano necesita fuerza, ¿qué no necesitará para correr?
Desde luego. ¿Eh? Está clarísimo.
Entonces, y parece que lo olvidamos. Ah, es que me gusta correr y correr y correr. Bueno, pues olvídate que para empezar a caminar necesitaste tener fuerza. Pues para correr, que es una actividad mucho más exigente, necesitas más fuerza. Y si no la trabajas, lo normal es o que rindas menos o que te lesiones más también.
Esto me lleva a lo que me pides que haga y que yo me resisto tanto a hacer. ¿A que sí?
Pues,
no sé por qué
sí.
Me da.
Lo sé. Y bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, que en situaciones, pues como pasamos, ¿no?, de estar encerrados, pues era un buen momento, es lo que menos nos gusta, de trabajar esa fuerza que nunca hemos trabajado, aunque sea en casa. Y bueno, esos circuitos se pueden hacer en un gimnasio, en la pista de atletismo, en casa, y son ejercicios en los que vamos a combinar todos los grupos musculares que tenemos, ¿vale? Piernas, abdominales, lumbares, espalda, brazos, pectoral. No sé si he dicho la espalda.
Sí.
Hay que ir combinando uno con otro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de unos ejercicios. Comienzo haciendo skipping, ¿vale? A continuación hago salto a la comba. A continuación hago abdominales superiores. Después hago unas semisentadillas. Luego hago con unas garrafas de agua o con pesas, ¿vale? Porque se puede trabajar con pesas, con garrafas. Hago remo, ¿vale? Con unas garrafas de agua cojo dos y me inclino un poco adelante y hago el gesto de remar. Así trabajo la espalda. Hago unos multisaltos de un salto de un lado a otro. Con un balón medicinal puedo hacer, pues, lanzar...